He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Y me alegra que en cada encuentro siempre podamos juntos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, que la esperanza pueda revivir y arder en nuestro corazón, aquella que nos ayuda a visualizar un futuro diferente. Y a través de la fe somos sostenidos en cualquier momento de la vida. Quiero abrazarte allí donde tú estás. Nos separa una pantalla y no importa si hay miles de kilómetros de distancia, estamos juntos hoy para una vez más tener esta experiencia linda de fortaleza y de fe en el Señor. Yo estoy listo aquí, como siempre, con Biblia en mano, para poder permitir que Dios pueda hablar a nuestro corazón, para poder encontrar fortaleza en Dios. Y antes yo quiero ofrecerte un material exclusivo, preparado con mucho cariño y amor para ti. Se trata del DVD Santuario, el camino de Dios. ¿Por qué el camino de Dios? Porque aquí vas a encontrar el plan de salvación. ¿Cómo es que Dios nos salvó? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cuáles son aquellos elementos que en la Biblia encontramos como ilustraciones para poder entender un poquito mejor aquello que Dios ya hizo, hace, está haciendo ahora y hará en nuestro favor? Este DVD fue grabado directamente en Israel. Tuve el privilegio de poder viajar hasta Israel para poder grabar 13 temas con relación al santuario. Tú puedes solicitar este material a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460. Puedes escribir: Pastor, estoy viendo el programa Libertad sin Límites y solicito el curso bíblico Santuario, el Camino de Dios, o también puedes ingresar a nuestra página web, que es estudielabiblia.com. Allí tú puedes ingresar y ver y realizar este curso bíblico, como también hay una variedad de cursos bíblicos que sin duda van a fortalecer tu fe y esperanza en Cristo. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes porque tiene que ver con una realidad que todos enfrentamos. ¿De qué trata? Justamente de eso vamos a ver. Antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites.
Esperar. ¿Quién nunca quiso sacar esa palabra del diccionario o hasta mismo de su propia vida? Nadie dijo que sería fácil esperar. Delante de cualquier segundo de ocio, buscamos completar el tiempo. Tú ya sabes de esto, ¿no? Si no tenemos paciencia para esperar 5 minutos en una fila, ¿qué me dirías de esperar grandes cosas para nuestra vida a lo largo de esta? Hoy en día, más de que en cualquier otro tiempo, la prisa se volvió una rutina. Tener una agenda llena es sinónimo de ser una persona de éxito. El orden del día es estar ocupado y el aburrimiento es el gran villano. Cuando la pandemia llegó y puso a todo el mundo dentro de su casa, fue una señal amarilla que llevó a pensar sobre lo que estábamos haciendo con nuestro tiempo. Nos damos cuenta de la delicadeza que tiene nuestra vida y entendemos que separar tiempo para ver el tiempo pasar puede ayudarnos a vivir bien. ¿Pero será que cambiamos? ¿Por casualidad estamos más pacientes para esperar la respuesta de aquel mensaje enviado hace 2 minutos? Continuamos viviendo en una sensación de urgencia, en la cual las respuestas, las soluciones y las bendiciones necesitan llegar pronto. Y cuando estas cosas no llegan, lo que llega es el desánimo. ¿Será que nada sucede en nuestra vida? ¿Pero cómo vivimos en tiempo de espera? ¿Cómo esperar entre la noche y el día, entre la semilla y la flor, entre el invierno y el verano? ¿Cómo esperar por las promesas de Dios cuando las cosas no van bien en nuestra vida?
La lección más difícil que tenemos que aprender en la escuela de la vida tiene que ver con saber esperar. ¿Cómo desespera esperar? Mucho más porque estamos viviendo en un mundo de inmediatez. Todos queremos rápido. Internet nos trajo las cosas a velocidades, respuestas rápidas. Existe comida rápida, respuestas rápidas. Queremos viajes rápidos. Y claro, si nosotros comparamos el tiempo que vivimos con algunas décadas atrás, la tecnología, el Internet nos ha permitido cada día andar a grande velocidad. Solo que eso nos trajo un problema muy serio. Nos tornó más impacientes que nunca. Queremos que las cosas salgan a nuestro modo y de una manera rápida. Cuando lo trasladamos a un asunto espiritual, creemos que con Dios también funciona así. Y claro que Dios tiene poder para poder actuar de manera inmediata. Su poder no conoce límites, rompe barreras, acorta distancias, hace todo lo imposible. Pero ¿qué tal cuando te digo que la Biblia me enseña que una de las cosas que necesito aprender es a esperar? ¿Esperar en qué? En Dios. Y a veces Dios coloca las cosas no en mi tiempo, sino en su tiempo. Porque en ese proceso de espera, Él me enseña muchas cosas que necesito aprender. Necesito paciencia, necesito confianza, necesito fe, necesito estar preparado para poder recibir las mayores bendiciones, que de otra manera no le estoy preparado. Si la oración hiciera que todo lo que yo pido fuese respondido inmediatamente, la oración ya me apartaría de la fe. Porque la fe me enseña a esperar en ese tiempo entre mi pedido y la respuesta de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender. Esa palabra aprender a veces nos cuesta dolor, a veces desánimo, a veces angustia. Pero después de todo, finalmente aprendemos a esperar en la soberanía de Dios, en el tiempo de Dios y en las respuestas de Dios. ¿Cómo es que yo puedo aprender a esperar? ¿En qué momento nos volvemos más impacientes? ¿Qué hacer cuando la angustia nos rodea y no sabemos más cómo reaccionar? ¿Cómo yo puedo esperar en las promesas de Dios? De eso es lo que vamos a hablar ahora en este programa. Quiero que puedas tomar tu Biblia, lápiz y papel, reúne a toda la familia, comparte esto con todos los que puedas y diles, vamos a aprender a esperar en las promesas de Dios. Y hablando de esperar, podrías esperar apenas un corto tiempo porque damos una brevísima pausa y ya regresamos para hablar sobre este fascinante tema aquí en Libertad Sin Límites. El libro de Salmos es el libro más grande de toda la Biblia. 150 capítulos y es impresionante porque está al centro de la Biblia y en estos 150 capítulos encontramos preguntas y respuestas, discusiones, experiencias, encontramos la vida. Me encanta Salmos por una simple razón, porque en toda la Biblia yo encuentro que Dios habla y habla y habla al ser humano. En el libro de Salmos encuentro que ahora es el ser humano que habla y habla y habla para Dios. Y busca a Dios buscando, o busca a Dios para encontrar respuestas, busca a Dios para contarle su indignación, busca a Dios para decirle cuán destruido o cuán alegre está, busca a Dios para adorarle, busca a Dios, en fin. Y es interesante que en el libro de Salmos no solamente hay una sola persona que escribe, está algunas estrofas escritas por Asaf, otras escritas por Moisés, pero la mayoría son los Salmos de David. Y me encanta poder leer a David, porque David desarrolló una confianza tan extrema con Dios que él expresaba lo que sentía. Y si tú quieres ver a un ser humano tan imperfecto como tú y como yo, tienes que leer Salmos. ¿Cómo a veces David discute con Dios? Le habla a Dios. Está indignado, él expresa su indignación. Él quiere respuestas, él va a Dios. No encuentra respuestas, discute a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros... A nosotros nos ha pasado eso. Buscamos respuestas inmediatas, queremos que Dios nos responda, parece que no está. ¿Cuántas veces David le reclama a Dios y dice, ¿dónde está? Yo me siento solo, mis enemigos están allí, parece que tú no haces nada. En sí, el libro de Salmos nos representa tanto porque expresa las emociones del ser humano, los sentimientos humanos, ahora expresados sin temor a Dios. Y entre todos los salmos, el Salmo 42 es un salmo impresionante. De aquí ya se han hecho mucha música, he leído algunos libros, incluso hechos de Salmo capítulo 42. Y es impresionante porque el versículo 5 y el versículo 11 tienen un asunto en común. Y es que se repite exactamente lo mismo. Salmo 42, 5 dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Eso es una pregunta. ¿Alguna vez te paraste delante de un espejo y te encaraste a ti mismo? ¿Alguna vez paraste en la vida, hiciste una pausa y dijiste, reacciona? ¿Te preguntaste a ti mismo? Aquí encuentras, él mismo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? No está conversando con algo que sale de su cuerpo. Cuando dice alma, está hablando de lo interno, de la angustia mental que él tiene. Porque cuando habla de alma, está hablando del ser humano de manera integral. No solamente de un aspecto de la vida. Y ahí dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Recuerda la promesa de Jesús en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbarse significa, viene o nos da la idea de cuando el mar comienza a agitarse cuando hay viento, ¿no? Y mientras más viento hay, las olas crecen más y a veces dentro de nosotros sentimos grandes olas que nos desestabilizan, grandes olas que hace que podamos perder el rumbo y dentro de nosotros se levantan tormentas y huracanes y guerras y conflictos y angustia, todo dentro. Y uno puede vivir la peor angustia por la tormenta interna, que es el mayor problema. Y allí dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Pero él mismo se da la respuesta.
Y él dice, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación, mi Dios mío. Estoy turbado, pero le voy a cantar. No entiendo lo que sucede, pero lo voy a alabar. ¿Pero por qué? Ese por qué es una pregunta reflexiva. Versículo 11, nuevamente repite exactamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista le hace dos preguntas a su alma. Y cuando dice alma, está hablando a su interior. Y aquí nos indica que nadie en este mundo es inmune a los momentos que sacuden aquellas fibras internas y donde parece que todo se desmorona y se quiebra por dentro. Tú sabes que el dolor, el sufrimiento, las tragedias nos une a todos los seres humanos. El ateo y el creyente, el pobre y el rico. No hay estatus, no hay condición social. No hay nada que te pueda separar. Algunos tienen una angustia física, un dolor físico, otros un dolor emocional. Algunos tienen una lucha externa, otros tienen una lucha interna. Pero las luchas y las dificultades nos unen a todos, sin importar edad, color, raza, religión, a todos. Inclusive los hombres que caminaron con Dios, aquellos que estuvieron cerca de Dios siempre, no escaparon, inclusive de hacerse esta pregunta. Encontramos a Moisés haciendo esta pregunta, Elías haciendo esta pregunta. O sea, nadie en este mundo, mientras Jesús no viene, nadie va a escapar de aquellos momentos donde sientes que se perturbe el alma. Yo sé que tú has pasado por muchos momentos tristes en la vida y cada uno tiene una historia que contar. Cada uno. Durante estos últimos años ha sido difícil para todos. Algunos han perdido un trabajo. Otros en un accidente han perdido seres queridos, otros por pandemia, otros han tenido que enfrentar un divorcio, otros la muerte o la separación de un ser querido. Y todas esas cosas pues nos lleva a la misma pregunta. ¿Por qué estoy turbado? ¿Por qué no puedo superar? ¿Por qué me siento caído? ¿Por qué me siento quebrado? Todo esto nos lleva a que el alma pueda abatirse, la vida pueda quebrarse. Ahora, ¿por qué sucede? Tú sabes que cuando uno siente ese abatimiento del alma, es un sentimiento de desesperación horrible. Ese momento parece que es eterno, parece que es pasivo, es apático. Y esto puede llegar a ser un continuo estado de tristeza. Esto puede traernos enfermedades mentales. Ahora, una actitud, un sentimiento nos dice que nada está bien o que no vale la pena continuar. ¿Ya te sentiste alguna vez así? Más de una vez no quisiste que, bueno, la tierra se pueda abrir. Más de una vez quisiste desaparecer. Más de una vez dijiste, yo ya no aguanto más. Yo aquí quiero acabar con todo. Y estoy hablando para alguien que durante todo este tiempo ya pensó más de una vez hasta quitarse la vida. Tuviste todo planeado, mas Dios interrumpió todo eso porque quería mostrarte un plan. Y hoy te está diciendo, mira, todos pasamos por problemas, todos. Jesucristo, el Dios hecho hombre, y al ser hombre fue el hombre más bueno de toda la tierra, tuvo que pasar por sufrimiento. Tuvo que pasar por soledad. Él mismo se sintió solo incluso en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Le dice al Padre. Ahora es interesante que nuestra alma, cuando hablo de alma otra vez, estoy entendiendo, quiero que entiendas que estoy hablando del área interna, de emociones, sentimientos, del ser humano. ¿Cuándo es que se abate? ¿Cuándo es que se perturba? Y aquí nosotros encontramos por lo menos tres razones por la cual el alma se quiebra. Y vamos al versículo 1. Mira el versículo 1. Dice así, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Sabes que nada es más desesperante en la vida que la sensación que produce la sed. Tú sabes que los expertos han dicho que lo máximo que una persona puede durar sin beber agua son 3 días. Porque de allí uno comienza, bueno, la deshidratación ha comenzado y eso te puede llevar a la muerte. Y claro que hay algunas excepciones, lo hay. Pero en ese estado, si tú no llegas a consumir agua, pues te produce la muerte. Sin agua hay muerte. Y aquí David coloca una ilustración, una ilustración conocida para él. Y es la desesperación de un ciervo. Conoce el ciervo, uno de los animales que andan entre peñas, entre montañas. Y este ciervo tiene angustia por buscar agua, porque está en un lugar desértico, árido. Y él sabe que si no encuentra agua, él va a morir. Y va a morir porque tiene dos enemigos. Un tipo de enemigos son los enemigos externos, que son los depredadores. ¿Qué sucede? Los depredadores siguen el olor de un ciervo sediento para devorarlo. Y como tiene sed, ni siquiera tiene fuerzas ya y energía para poder continuar, para poder correr. Bueno, ese es un tipo de enemigo, enemigos externos. Pero existe otro enemigo. Y el otro enemigo es una sed interna que también lo devora. ¿Alguna vez te has sentido así en la vida? ¿Te sientes rodeado por enemigos externos? Y a eso se complica la necesidad interna que tienes. Entonces te sientes devorado por fuera y por dentro. ¿Cuál es la solución? Él busca corrientes de agua. Porque las corrientes de aguas es lo único que lo puede librar de ambos enemigos. Porque no solamente satisface su sed, sino que también esa misma corriente lo lavaba, lo bañaba de aquel olor que le estaba despidiendo por falta de agua y los depredadores no más le pueden seguir. Entonces el ciervo entra en desesperación. Por eso es que aquí David dice, toma la figura del ciervo, así como aquel ciervo que se siente amenazado por fuera y por dentro, que se siente rodeado de depredadores, se siente que hay enemigos que quieren devorarlo y por dentro la sed lo está matando, así como él busca las corrientes de las aguas, así yo también tengo sed. Y él tiene que buscar aquellas corrientes de agua. Y él compara esa sed con la necesidad que tiene de Dios. Yo quiero estar cerca de Dios, tengo enemigos internos, yo quiero correr a Dios. Mi alma quiere buscar a Dios, pero a veces parece que en esos momentos de mayor angustia, de tragedia, de dolor, no lo encuentra. Y aquí el salmista está creando una profunda comunión, quiere llegar a la presencia de Dios. Llega a tal momento de que él se siente desesperado. Siente que su alma se abate, se perturba, porque no está encontrando aquello que busca. Él quiere estar delante de la presencia de Dios. Él quiere refugiarse allí, pero se siente solitario. Se siente con enemigos, se siente en un desierto. Y todos sabemos que nada es más placentero en la vida que la comunión con Dios, porque eso te da seguridad. Si tú tienes la seguridad de que Dios está contigo, no importa lo que tenga que venir, tú cierras los ojos, te aferras a las promesas de Dios y avanzas. Ahora, nada es más triste y desesperante que cuando llegue el dolor, la tragedia, la angustia, tú no tengas dónde sostenerte y te caigas en el vacío y te hagas pedazo. Pedazos, la vida, los sueños, todo. ¿Tú has experimentado alguna vez este tipo de abatimiento en el alma? Probablemente estoy hablando para alguien que en este momento dice, pastor, estoy así, perturbado. Busco a Dios y no encuentro. ¿Dónde están aquellas corrientes de agua? Me siento devorado. Devorado por las deudas, devorado por el vicio, devorado por el dolor, por la angustia, por el insomnio, por el estrés, por la falta de paz, por la ansiedad, por la depresión. Me siento devorado por fuera, devorado por dentro. Yo necesito aquellas corrientes de agua, necesito estar en la presencia de Dios. ¿Tienes tú esa clase de sed que David expresa? Yo necesito de ti, pero como una sed. Una angustia, necesito, ¿dónde te encuentro? Dime, mi corazón está bramando por ese deseo de poder encontrarme contigo. Entonces la angustia, tanto externa como interna, que nos abate por dentro y nos hace sentir solos y buscamos protección, refugio y tenemos que encontrar las corrientes de agua y esa agua representa a Cristo. Y mira versículo 2 lo que dice. Mi alma tiene sed. Aquí está la segunda razón. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué cosa está expresando? La segunda razón por la cual el alma se abate, la vida se quiebra, es por aquel sentimiento de vivir o de estar lejos de Dios. ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo estaré? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y si David escribió este salmo, ya sabemos la manera como él siempre convocaba la adoración al santuario. Y me encanta porque en otros salmos él dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. En Salmo capítulo 95 habla acerca de esa necesidad de estar en la presencia de Dios. Solo que ahora él no está en el centro de esa adoración, él se siente lejos. Imagínate alguna, esa sensación de no encontrar ese refugio, de sentirse lejos, esa tristeza, esa pena profunda en el alma, porque no estaba involucrado ahora en la adoración. Muchos piensan que probablemente él no estaba allí en el santuario para adorar a Dios, porque ahora estaba siendo perseguido por su hijo Absalón cuando escribió este salmo. Y allí entró en esa angustia, en esa desesperación, que mientras va hablando del dolor que le aqueja, él exclama como, ¿cómo es que, así como Jesús más o menos exclamó cuando estaba allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y aquí David dice, Dios mío, mi alma está abatida. Y sabes una cosa, el dolor físico hasta puede ser soportable, pero lo que no se puede soportar ni cargar en la vida es al abatimiento del alma. Es cuando por dentro estás atormentado. Tú puedes tener todo por fuera, pero cuando por dentro no tienes paz, cuando cargas culpa, cuando cargas heridas, cuando cargas rencor, remordimiento, tú puedes vivir en una casa de lujo, en una mansión, tener el mejor colchón y no dormir, tener el mejor patio, tener el mejor atardecer, tener las mejores comodidades, tener la mayor cantidad de dinero, pero cuando estás abatido del alma, no hay medicina que pueda adormecer el dolor. No hay nada. El dolor físico, vas, compras a una farmacia, allí un medicamento, te calma, te alivia. Pero ¿cómo tú alivias un alma abatida? Así que el camino para levantarse tiene que ver con la pregunta. Y dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Y claro que esta pregunta también revela una lucha personal, pero también el deseo de poder durar más tiempo, de poder encontrarse con Dios. Estoy hablando para alguien que se siente lejos de Dios, está cargando culpa. Por dentro estás abatido. Tu solución es volver. Ahora, qué interesante. No es Dios quien le dice a David que regrese. Es David que siente esa turbación del alma. Es aquello que lo conmueve. ¿Y qué cosa es lo que lo conmueve? Aquellos recuerdos de las bondades de Dios. Me interesa, por ejemplo, ahí el versículo 6. Dice, Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré, por tanto, de ti. ¿Cuántas veces tú escuchaste alguna música que trajo un recuerdo? Y ese recuerdo de cuando estabas bien, cuando estabas en paz. Escuchaste un mensaje que te despertó una nostalgia dentro de ti. Y sabes que una persona cuando se aleja de Dios tiene el alma abatida. Un creyente sin la comunión con Dios, como una oveja sin pastor, nada lo consuela. Y hay una tercera razón por la cual el alma está abatida. Versículo 4 dice así. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Yo me acuerdo. Y aquí cuando se escribe este salmo, él dice que está allí sumido, está hundido en un grande abatimiento que ahora lo lleva a una profunda nostalgia de algo que anhela volver a ser. Y aquí hay una remoción interna. Cuando tú miras al pasado y comparas con la situación del presente, tú tienes nostalgia, quieres volver y dices, no, yo me quiero quedar allá. Sin embargo, aquello que te hizo feliz en un momento de la vida puede volver a construirse hoy. Porque Dios te ha dado el presente como un regalo, este presente. Tú ya no puedes retroceder el tiempo. Pero tú tampoco puedes vivir con los recuerdos de cargar con ese pasado. Es verdad que hay algunas experiencias que hicimos en el pasado, pudo habernos traído tantas cosas lindas. Pero ahora en el presente es momento para poder reconstruir. La vida no se detiene, continúa. Tú no puedes perder tu futuro por aquel pasado que cargas o por la nostalgia del pasado. Levántate. Ahora también en esta pregunta descubrimos no solamente los tres cosas que nos hacen abatir, que nos hacen sufrir, sino cuáles son las consecuencias, a dónde nos lleva un alma abatida. Mira el versículo 3. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y claro, aquí está utilizando otra figura, ¿no? Nadie puede comer sus lágrimas día y noche, pero aquí está diciendo, yo lloré tanto. Por lo general, las lágrimas siempre se asocian al dolor. Claro, lo cierto es que cualquier emoción puede también provocar lágrimas, es verdad. Por ejemplo, hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de rabia, de despecho, pero también hay lágrimas de alegría. Pero aquí tenemos a un hombre llorando intensamente porque no soporta más. Y gloria a Dios porque Él ha permitido que las lágrimas puedan ayudarnos a limpiar las ventanas sucias del corazón. Las lágrimas nos pueden ayudar cuando hay una fuerte presión del espíritu. Y aquí dice, yo me he alimentado con lágrimas. Han sido mi pan de día y de noche. Sin embargo, la promesa para aquellos que lloran en su soledad, en Isaías 61:3, es que Dios convertirá nuestras lágrimas en alegría. Y en Apocalipsis 21:4 dice que muy pronto no habrá más lágrimas. Pero mientras esperamos ese día, nuestra alma se abate. Y allí podríamos decir al Señor, pon mis lágrimas en tu redoma, dice Salmo 56:8. Redoma era un depósito bien cuidado. Y Dios sabe las veces que lloras, las lágrimas son reales. El abatimiento del alma a veces tiene que desfogar, desahogar a través de las lágrimas como vía de escape. Pero otro dolor intenso es que en medio de ese dolor que Él está expresando, nadie lo entiende. Y es que vivimos en un mundo que nadie entiende a nadie. Cuando alguien llora, lo primero que preguntamos es, para, deja de llorar. ¿Verdad? Continúa, ten fuerza, ten fortaleza. Nos falta más empatía para llegar y decir, vamos juntos, vamos orando juntos, Dios está contigo. Nos falta más de un abrazo, nos falta más de alguien. Y aquí dice, yo estaba llorando y las personas en lugar de animarme, me preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y claro que esta pregunta hacían sus adversarios. Y esto solamente acrecentaba el abatimiento del alma. ¿Sabes qué? Satanás siempre usa personas para destruirnos en un momento cuando estamos caídos. Alguien cayó en pecado, en lugar de alguien darte la mano, te apunta con el dedo y te hunde. Alguien viene no para ayudarte, sino para juzgarte. Hay personas que cuando necesitan de un abrazo solamente reciben la espalda de los demás. Alguien que está por recibir una palabra de consuelo, viene alguien y le destruye más. Le dice, claro, tú merecías, está bien que sufras. Y aquí David estaba oprimido porque la gente se burlaba de él, lo ridiculizaba al preguntarle, ¿y qué pasó con el Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ya te pasó eso en la vida? ¿Ya viste cuando una persona está deprimida, lo último que quiere que alguien venga y le haga preguntas como es, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿A quién adoras? Y algunos, obviamente, como te dije, son enviados por Satanás. Vienen siempre después de una grande pérdida. Vienen siempre después en el dolor y te dicen, a ver, ahora que perdiste el trabajo, ¿dónde está tu Dios? Ahora que tu hijo murió, ¿dónde está tu Dios? Ahora que te has quedado solo, ¿dónde está tu Dios? Ah, pero aquel que confía en Dios sabe dónde está su Dios. Y sabe que lo está consolando, sabe que lo está acompañando, sabe que cuando cruce el valle de sombra y de muerte no está solo. Y en el versículo 7, David expresa y dice así: un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sabes? Es interesante porque él expresa sentimiento a Dios. Y aquí más o menos él expresa la experiencia que incluso pasó Jonás. En Jonás capítulo 2, versículo 3, él le dice a Dios también: las olas pasaron por encima. Claro, en el caso de Jonás era literal. Pero aquí David está hablando acerca de su condición emocional y espiritual. Es como si él estuviera allí en un descenso vertiginoso, él está despeñándose y de pronto llega y es abatido por un mar de sufrimiento. Y él siente que todo lo malo le pasa en ese momento, que lo arrastra de un lado para otro y ya no sabe qué hacer. ¿Cuántos hoy están pasando por aquellas ondas y aquellas olas de la vida? ¿Por qué no buscar entonces allí en el interior y preguntar qué lección Dios quiere que yo pueda aprender? ¿Qué bendición me puede traer después de toda esta situación difícil? En el caso de Jonás, él sabía que era responsable, que estas ondas que pasaban por él era fruto de su desobediencia, era un momento para reflexionar. Pero hay otro tipo de sufrimiento, hay otro tipo de olas y ondas que pasan por nosotros, que nos ahogan, que nos asfixian, pero son sufrimientos que no provocamos. Pero no importa cuál sea las olas y las ondas, busca a Dios, porque aquí en esta pregunta también encontramos las tres salidas. Escúchame aquí, en esta pregunta encontramos las tres salidas para cuando nuestra alma está abatida. Y allí en el versículo 5, primero que nosotros leímos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y él sigue hablando, sigue dialogando con él mismo y termina: ¿por qué te abates, oh alma mía? No importa si la gente te dice: ¿dónde está tu Dios? No importa si todos te dieron la espalda. No importa si sientes que estás en un mar llevado por las olas de un lado para otro. No importa en la situación donde estés. Tú allí en la angustia no te despegues, no te sueltes del brazo de Dios. Y dile, y pregúntate, ¿por qué te abates? Sabes que Dios está al control. Sabes que Dios no te abandonó. David está profundamente abatido, pero sabe que no ha terminado todo, que hay una salida. Y es por eso que por medio de sus preguntas, él encuentra respuestas y consuelo de Dios. El versículo 9, él le dice a Dios: ¿por qué te has olvidado de mí? Él está expresando lo que siente. Pero luego él mismo dice: Dios no se olvidó de mí, simplemente espera. ¿Alguna vez sentiste que Dios se olvidó de ti? David lo sintió. Pero allí reaccionó y dice: no, yo sigo aferrándome a las promesas de Dios. Yo no puedo soltar, yo no puedo abandonar. Yo necesito continuar porque espera en Dios, voy a alabarlo. ¿Sabes que el camino para olvidar nuestras miserias del momento siempre será recordar las misericordias de Dios? La espera en Dios jamás nos deja sin respuestas. Y lo que tienes que hacer en esos momentos es confiar en sus promesas. El versículo 8 dice: de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Cuando el desánimo se apodera de nosotros, nada será mejor que afirmar las promesas y el amor que Dios tiene. De día Él mandará su misericordia. Mira lo extraordinario de esta oración, porque la Biblia relaciona la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Allí en Lamentaciones encontramos: porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Dios nunca te abandonó. Dios siempre, para cada día, antes del problema, Él ya tiene una solución. Antes de la necesidad, Él ya tiene una provisión. temprano, antes que comencemos el día, Él ya nos provee todo lo que vamos a necesitar ese día. Pero a veces vivimos alarmados y preocupados y desconfiamos y dudamos. Yo no sé si estás pasando hoy por un quebrantamiento del alma, por una turbación del alma, por un desánimo, depresión. Te sientes destruido. Te invito a recordar las misericordias de Dios que se han renovado para ti hoy. Y aquí en los versículos 5, en los versículos 11, David dice, salvación mía y Dios mío. Entonces, aunque en sus preguntas que hace a Dios, parece que Él dice, parece que Dios me abandonó, pero Él nunca me abandonó. Él nunca dejó de creer en la soberanía absoluta de Dios. Él nunca dejó de creer que Dios estaba allí. Aun cuando pasara por el valle de sombra y de muerte, aun cuando no entendía, aun cuando sus preguntas no tenían todas las respuestas, continuó aferrándose a Dios. Aun cuando sentía que las ondas y las olas pasaban sobre él, él sabía que las misericordias de Dios estaban presentes. Y aquí está la medicina para el alma abatida. Y en el versículo 8, él dice, yo canto a Dios, de noche su cántico está conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Yo canto, yo sigo alabando, yo sigo cantando, yo sigo adorando. ¿Por qué esto va a pasar? ¿Sabes qué? La otra parte del texto, allí cuando dice, de noche su cántico estará conmigo y mi oración siempre será al Dios de mi vida. Yo siempre me pregunté por qué es que David escribió eso. Mira, en los momentos de mayor dolor, canta, alaba a Dios. Alaba a Dios, levántate, adora a Dios. No hay otra medicina que pueda curar mejor el desaliento, el desánimo, que cuando nosotros alabamos a Dios. ¿Y por qué él necesita de una alabanza a Dios? ¿Tú recuerdas la historia de Pablo y Silas cuando ellos estaban azotados de manera injusta, puestos en una cárcel? En la hora de mayor desánimo, de soledad, de melancolía, de dolor, en la hora más extrema, de mayor crisis, ellos comenzaron a cantar. Y es que las crisis de la vida podrán hacerte sangrar la espalda, las injusticias podrán afectarte de manera externa, pero cuando tú tienes un canto de adoración a Dios, cuando tú le alabas, cuando tú sientes su compañía, cuando tú te aferras a Él, pues entonces tú estás reconstruyendo, reconstruyendo por dentro. Y a mí me encanta porque ya David había pasado por otras experiencias similares. Allí en el mismo Salmos capítulo 40, él dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él me sacó del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y nuevamente el versículo 3 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Dios. ¿Sabes? No hay nada más lindo en la vida que llegar a este punto donde no importa las ondas o las olas de la vida, no importa la turbación del alma, no importa las crisis que tengas que enfrentar, no importa cuán oscura sea la noche, no importa las tragedias inesperadas, no importa las respuestas que faltan, no importa las piezas que no encajan, tú tienes una amistad tan profunda con Dios que tú jamás te sientes solo. Y cuando David comenzó a recordar su vida, cuando David comenzó a ver lo que Dios había hecho en el pasado, él dice, Dios ya me libertó, Dios ya me sacó del lodo más profundo. Dios ya hizo cosas en mi vida. Tú te has olvidado de las cosas que Dios ha hecho en ti. Es por eso que el alma está turbada. Por eso que te sientes abatido. Te has olvidado aquello que siempre tienes que recordar. Y estás tu mente recordando aquello que tienes que olvidar. Por eso hoy te invito en el nombre de Dios a tener un compañerismo y una amistad con Jesús para que jamás te sientas solo. Porque cuando sientas que todos te dan la espalda,
es Jesús quien te da la mano. Cuando sientas que todos se han ido, Jesús ha quedado contigo. Porque hay un amigo que es por siempre, un amigo de verdad. Cuando te sientas en dudas, cuando no tengas más valor, cuando pases por la mayor angustia, cuando tengas tantas preguntas sin respuestas, recuerda que Dios nunca te abandonó. Y hay un amigo que siempre está a tu lado. Y si tú no eres amigo de Él, hoy quiero invitarte para poder comenzar una amistad íntima con el Señor. Para que tu corazón tenga una necesidad de Él. Y no importa las ondas o las olas que vengan en la vida, siempre aprenderás a confiar en Él. Porque un amigo es por siempre, un amigo de verdad. Mientras mi esposa canta esta música, yo quiero orar por ti y quiero que tú ores conmigo, entregando aquella alma turbada a ese Jesús que quiere reconstruirte hoy. Mientras escuches esta música, yo estaré orando por ti.
Un amigo es por siempre, un amigo de Dios. mi Jesús.
Hay un amigo que jamás te abandona. Hay un amigo que jamás te deja. Y es por siempre. Y Él sabe cuán turbada puede estar tu alma. Él sabe el dolor que tú puedes estar sintiendo. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya pasó también por eso. Nadie nos va a entender en esta vida como Jesús, porque Él pasó por nuestro sufrimiento. Él fue traicionado. Con Él se cometieron injusticias. Él fue clavado. Él sufrió como ningún otro ser humano sufrió en esta vida. Y Él conoce de cerca el dolor. Inclusive en su angustia, Él también oró al Padre diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y Él sabe acerca del dolor de la soledad que puede quebrantar el alma. Por eso si sientes hoy el alma quebrantada, si sientes que tu vida está hecha pedazos, si sientes que ya no das más, si sientes que llegaste al límite, que llegaste al fin, no te desesperes. Espera en Dios. Confía en Dios. Frente a las turbulencias y a las tormentas de la vida, jamás desistas. Continúa. Recuerda las promesas que Dios tiene para ti. Que Él sea tu única esperanza. Aférrate a los brazos de Jesús y nunca te separes de Él. No importa las circunstancias externas o internas que estés viviendo. No importa. Tú puedes salir de cualquier lodo, de cualquier pozo donde tú has caído. No importa dónde estés, la mano de Cristo está extendida hoy para sacarte, para libertarte y para devolverte la paz que hace mucho tiempo ya perdiste. ¿Tú quieres encontrar esa paz? Cristo hoy te quiere dar. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu gracia nos sostiene. Y la fe nos ayuda en los momentos más difíciles de la vida. Gracias porque en tus promesas nosotros encontramos fuerza para salir. Gracias porque hoy comprendimos que cuando nuestra alma está turbada, hoy podemos confiar en tus promesas y esperar en ti. Reconstrúyenos, devuélvenos la paz que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda allí, queremos orar por ti y orar contigo. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.